Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6. Y esto salió de mi tiempo a solas. Entonces, de una vez hago full disclaimer, ¿verdad? No estoy pensando en nadie. Ninguno de ustedes contó una historia durante la semana que voy a usar hoy para predicar. No voy a volver a ver a nadie en especial. Yo no conozco su pecado secreto. Nada de eso es cierto. Lo único que le puedo decir es que esto es parte de mi devocional, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente yo agarro un libro de la Biblia, comencé en el Nuevo Testamento hace unos años y ya voy por Primera de Juan y espero llegar a Apocalipsis y cuando termine Apocalipsis le voy a dar vuelta, voy a comenzar en Génesis y voy a volver otra vez de pasada y no sé cuántos años va a tomar hacer mi tiempo solas desde Génesis a Apocalipsis otra vez, pero eso es lo que hago, ¿ok? Entonces cuando enseño no estoy pensando en que, ah, es que el hermano fulano me contó una historia esta semana y me voy a sacar el clavo el domingo por lo que hizo. No funciona así. De hecho, si algo, usted escuchaba algo hoy y usted dice, man, me pegó y me pegó duro, tómelo como del Señor, no del Señor Alex, sino del Señor Jesucristo, ¿verdad? No, yo no tengo intenciones de predicar a personas específicas. Sin embargo, conociendo a los humanos como somos y conociéndonos como nosotros, digamos también como latinos, les puedo decir que mucho de lo que voy a decir hoy nos va a pegar, nos va a caer un poquito pesado, pero toque hacerlo, ¿ok? Entonces, vean. Salimos de Enfoque a las Misiones, eso fue la conferencia que tuvimos la semana pasada. Se estuvo hablando, el tema de este año tiene que ver con el ADN, que es cómo somos nosotros como iglesia y tenemos un ADN y queremos replicar ese ADN, pero muchas veces las personas piensan que eso significa que vamos a empezar a hacer iglesias todas a la medida de Sam Miles. Y no, eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que queremos hacer iglesias que sean soul winning, ganen almas. Discipleship o disciple making, que hagan discípulos, leadership equipping, o sea, que entrenen líderes, sending church, enviando iglesias o plantando iglesias. Esas cuatro cosas. Si usted se pone a pensar, esas cuatro cosas es la meta de Midtown este año, todos los últimos años, Sam hace el mismo chiste, siempre dice lo mismo. Bienvenido a este año, tenemos la visión y les voy a decir cuál es la visión para el 2025, la misma del 2024, la misma de los últimos 10 años. La misión no ha cambiado. ¿Qué es la misión? La misión es evangelismo y discipulado. Si usted no sabe esto, sépalo. El evangelismo y el discipulado es el todo del ser cristiano. Venir aquí los domingos, eso es algo que hacemos como cristianos, pero esa no es la misión. Su misión no es venir el domingo a sentarse aquí por una hora. Su misión no es ir a servir en hospitalidad o seguridad o en Keytown. Póngame mucha atención. Eso es lo que hacemos para establecer un discípulo en lo que es el ministerio local de la iglesia, las tareas que hacemos como iglesia. Pero la misión del cristiano es el evangelismo y el discipulado. Y todos ustedes pueden evangelizar y todos ustedes pueden discipular si conocen de Jesús. Porque eso es lo que vamos a hablar hoy. Voy a hablar de tres cosas. ¿Ok? Jesucristo es nuestra salvación. Jesucristo es nuestra comunión. Jesucristo es nuestra sumisión. Y voy a hablar de esos tres puntos. Y no puedo llegar al punto tres sin pasar por el punto uno. Entonces, si usted no es salvo, usted no tiene una comunión con Jesús. Y si usted no es salvo y está teniendo una comunión con Jesús, usted no está siendo sumiso a Dios o a Jesucristo. No puede tener una de esas sin tener las otras. Y un cristiano no puede quedarse estancado en la primera porción donde dice que Jesucristo es nuestra salvación. Al final, usted tiene que andar como Jesús. Y eso es el mensaje de hoy. Usted tiene que andar como Jesús. Hermanos, yo no sé ustedes si saben esto o no saben esto, pero cuando estuve pensando en esto, hace un par de semanas atrás me puse a ver estadísticas. Tengo la mala maña de ponerme a ver estadísticas y todo lo demás, es parte de lo que hago en el trabajo y todo lo demás, entonces es como natural para mí. Pero ustedes sabían que por las puertas, esas puertas, el año 2024 caminaron aproximadamente, y no estoy inventando los números, tengo los números, 195 personas. 195 personas vinieron a esta clase y nos visitaron por lo menos dos veces en lo que va el 2024. El promedio, tenemos unas 75 personas un domingo. No es ni la mitad. Y de ese 50% que sí vienen el domingo, el porcentaje de fidelidad es de un 44%. Eso quiere decir que todos los que estamos aquí en el año 2024, en promedio, vinimos a la clase en español el 44% del tiempo. Yo no estoy diciendo estos números para hacerle caer mal. Estoy diciendo estos números porque quiero explicar una cosa. La consistencia que hemos estado demostrando es parte de la razón por la cual nos está costando andar como Cristo Jesús anduvo. La consistencia de venir un domingo, la consistencia de participar en el discipulado, la consistencia de involucrarnos en esta iglesia es parte de la razón por la cual usted no tiene una buena comunión con Jesús. La inconsistencia es parte de la razón por la cual algunos de nosotros a veces nos preguntamos si usted tan siquiera tiene la salvación. Ahora, usted no me tiene que convencer a mí de que usted es salvo, porque yo no soy Jesucristo, no soy Dios. Usted no me tiene que convencer a mí. Yo no soy nadie. ¿Ok? El día de hoy me toca ser el que les enseña la Biblia, genial, pero usted no tiene que demostrarme a mí nada. Pero si usted se pregunta por qué su salvación no es clara, si usted se pregunta por qué su comunión con Jesús no es ferviente, no está caliente, no es algo diario, y por qué entonces usted no tiene una sumisión, parte de este problema es que en promedio, algunos de nosotros vinimos a la clase hispana una vez al mes en el 2024. Y si esa es prácticamente la única momento o el único tiempo de la semana donde se escucha de la Biblia, porque muy probablemente muchas de esas personas no estuvieron sentados 2 o 3 horas todos los días leyendo su Biblia, eso es literalmente lo único que usted tiene para conocer de Jesús. Esa inconsistencia es parte de la razón por la cual estamos en problemas. Entonces, hablemos un poco de esto. Hablemos un poco de esto en relación, o digamos, usando Primera de Juan 2:1-6. Y yo quiero que usted entienda algo. Yo no soy su enemigo. Mi intención no es caerle mal. No estoy usando esto y no llevamos, digamos, qué sé yo, números o lo que sea, porque tengo alguna fijación extraña con los números. Bueno, tal vez. Sí, tengo alguna cosa extraña con los números. Me gusta mucho la matemática, es una de mis áreas en las que me va mejor, pero no es porque estoy tratando de caerle mal. Es porque yo estoy seriamente preocupado por sus almas. Hace muchos años atrás, Dios puso en mi corazón este peso de cuidar por las almas. Indiferentemente si lo iba a hacer de manera oficial o de manera extraoficial. Ese tipo de corazón no lo tiene todo el mundo. Y esto es un tema que ha sido recurrente, que el pastor Will habla mucho conmigo. Para los que no saben, yo pastoreo una iglesia en Costa Rica. Ok, aquí no soy pastor, nada más para que sepa. Aquí simplemente soy uno de los ancianos de la iglesia, que básicamente es una persona que tiene las capacidades pastorales, pero no tiene un puesto pastoral en la iglesia. Eso es lo que es. Es muy sencillo de entender. Pero ese peso en el corazón que Dios puso hace más de 20 años, no ha cambiado. Cuando yo hablo con algunos de ustedes, mi cerebro está pensando, ¿cómo le ayudo para seguir a crecer? ¿Cómo apoyo a esta persona para que siga formándose bíblicamente? Y eso es algo que Dios hace, es la obra del Señor, es Efesios capítulo 4, puso a diferentes tipos de líderes en la iglesia por una razón, para cuidar a las ovejas. Entonces, no digo lo que estoy diciendo porque quiero caerle mal o quiero verme bien yo. No, eso no es. Lo hago porque estoy preocupado por su alma. Lo hago porque si usted viene y me pregunta a mí en consejería o lo que sea, que cómo hace para crecer, que cómo hace para tener un mejor matrimonio, que cómo hace para que sus hijos sean obedientes, cómo hace que su familia ande bien, y yo digo, vea, qué pena, pero ¿cómo le dijera que usted solo vino una vez por mes en el año 2024? Y si le pregunto cómo está su devocional y usted me dice, lo abro una vez como al mes, o solo cuando vengo el domingo escucho la palabra de Dios, yo le voy a decir, comencemos por lo básico. Comencemos por, ¿está usted seguro de su salvación? ¿Está seguro de que usted tiene una comunión? Y ahora sí hablemos de por qué su andar no es un andar de Cristo. Porque no puedo darle una solución de 5 minutos. El cristianismo no es algo de 5 minutos. Tengo 24 años de estar haciendo esto y todavía, Todavía Dios me sigue poniendo así el dedo en algunas cosas de mi carácter que yo sé que tengo que cambiar y que me está costando porque significa que me tengo que entregar más. Pero le doy gracias a Dios por esa comunión de que Él me dice, Alex, tiene que trabajar un poco más en su carácter. Usted se enoja muy fácil. Y yo digo, ay, sí, pero así me hizo Dios. Bueno, eso es una excusa, eso es el pecado en mí. Porque Dios no me hizo así, Dios me hizo a la imagen de Adán y Eva, ¿verdad? O sea, la idea original era que todos fuéramos libres y perfectos, ¿verdad? Y Adán y Eva, pues, uno se comió una manzana o un banano o una uva, porque hay diferentes interpretaciones. Yo sé qué es lo que creo que fue la fruta, no les voy a decir, para que no digan que yo les dije, lo voy a dejar con la duda. Fue una sandía. Fue una guayaba. Y después de ese momento en adelante, todos venimos de Adán y Eva y todos venimos con el pecado. Todos venimos con la imagen distorsionada. ¿Okay? Entonces, vea, lea ahí conmigo. Hijos míos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y voy a continuar leyendo hasta el versículo 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Ok? Seis versículos, sencillos. Comencemos. Hijitos míos, estas cosas las escribo para que no pequéis. ¿Cuál es la audiencia? Este es Juan, Juan el discípulo amado, Juan el hermano de Jacobo, Juan Boanerges, Juan hijo del trueno. ¿Okay? Sí, si nos ubicamos con cuál Juan estoy hablando, los evangelios. ¿Okay? Bien, más o menos eso se está escribiendo por allá del año 90-95 después de Cristo, en el primer siglo de la historia. Y además de eso, Juan estuvo ahí con Jesús. Okay, como dije, Juan es el que estuvo a la par de Jesús en la última cena, el que se recostó, ¿verdad? En su pecho y todo lo demás. Entonces hemos escuchado que alguna gente dice que es el favorito, no dice que es el favorito, dice que era el discípulo amado. Okay. Dios no tiene favoritos. Entonces, no digamos eso. Era un chiste, se pueden reír. Hijo, es el frío está. Bueno, hay café tal vez. O si él sí se ríe, ok, perfecto. Vean. Entonces, este es Juan, pero ¿por qué es relevante? Es relevante porque quiere decir que Juan estaba ahí con Jesús, Juan vio a Jesús, Juan escuchó de Jesús, Juan estuvo en el Sermón del Monte, Juan estuvo en las predicaciones de Jesús por 3 y pico de años, Juan estuvo presente en cada momento, Juan vio a Jesús como él anduvo. Entonces, ¿qué mejor testigo para decirnos cómo anduvo Jesús si una persona que estuvo con Jesús literalmente, físicamente, y aprendió a los pies del maestro? Entonces, ese es el contexto de quién es la audiencia, ¿ok? Entonces, estos eran judíos, ¿verdad? Algunos de ellos son creyentes, pero una de las reglas del estudio bíblico provechoso dice que una vez que yo pongo contexto histórico, contexto doctrinal, puedo tener una aplicación personal. Entonces, hoy voy a hacer muchas aplicaciones personales porque no quiero simplemente hacer una, qué sé yo, una disertación aquí, 45 minutos de teología y mandarlos a la casa sin algo práctico. Quiero mandarlos a la casa con algo práctico. ¿Okay? Entonces ya entendemos esto. Pueden encontrar un poco más de información en 1 Juan 2:7, Marcos 3:17, de quién era este Juan y todo lo demás. ¿Y cuáles son de estas cosas que está escribiendo? Bueno, tomemos en cuenta, como dije, que Juan estaba ahí con Jesús. ¿Conocía Juan entonces las escrituras? Probablemente las escuchó el mismo Jesús. ¿Sabía Juan cuáles mandamientos estaba hablando cuando puso, y estos mandamientos? Sí. Ustedes sabían que Juan es el que escribió el cuarto evangelio. Juan. ¿Verdad? Okay. Estamos todos ahí en esa página. Ok. Entonces, vean. ¿Cómo hacemos nosotros que no tenemos a Jesús en persona hoy aquí para escuchar de los mandamientos de Dios? En YouTube. Bueno, a menos de que estén sintonizando la clase hispana o alguno de los servicios, creo que YouTube no es el mejor lugar. 95%, y estos son datos del año 2000, para los que no sabían, tuve que hacer una investigación en el año 2000 sobre la capacidad y qué tan fidedigno, o sea, fiel es la información en Internet. Y en el año 2000, cuando estaba en la universidad sacando el grado en computación y todo lo demás, descubrimos que es aproximadamente un 95% de que no es fiel. El 95% de lo que usted encuentra en Internet es basura. Sorry, si usted creyó que le podía querer a Wikipedia cada vez que lo abre, pero le puedo asegurar que mucho de lo que está en Internet no es confiable. Entonces, si usted quiere poner su fe en Google, Google no es su amigo. Google solo quiere sacar dinero, anuncios por la información que usted pone en Google. Así comenzó Google. Eso es lo que hace Google. Por eso es que le dan tantas cosas gratis Google. Porque usted es el producto. La información que sale de su mente es el producto y ellos venden basado en eso. Entonces, no, no puedo aprender de Jesús buscando en Google todo el día, ni preguntándole a esto. Ahora, la nueva moda es inteligencia artificial, entonces todo el mundo quiere usar el famoso inteligencia artificial y le pone inteligencia artificial, respóndame. Mi teléfono me dijo el otro día, bienvenido a Gemini. Y yo, no, Gemini, no te quiero. Gemini es la inteligencia artificial de Google. Y yo le dije, apáguese. No, gracias. No lo necesito. ¿Ok? Entonces, obviamente usted tiene que abrir su Biblia. Pero ¿entiende usted su Biblia? Cuando usted abre su Biblia y la lee, ¿la está entendiendo? Algunos de ustedes han dicho, es que yo a veces leo, pero no estoy entendiendo lo que estoy leyendo. Bueno, entonces, ¿por qué cuando decimos que aquí tenemos fundamentos 1, fundamentos 2, fundamentos 3, y decimos que le vamos a poner un mentor para que le ayude a aprender los preceptos, los principios, los fundamentos de la fe cristiana, usted dice no tiene tiempo? ¿Cómo exactamente cree usted que va a poder aprender si usted no quiere que alguien le ayude a aprender? Este es uno de los grandes problemas. La gente dice que quiere conocer de Dios, que quiere pasar tiempo con Dios, pero tienen la Biblia cerrada. Así no vamos a aprender. Usted puede poner esta Biblia debajo de su almohada por un mes. Y le puedo asegurar que las palabras de la Biblia no van a brincar a la almohada y se la van a meter a la cabeza. No funciona así. Usted tiene que abrirla. Usted tiene que someterse. Usted tiene que poner de su parte y usted tiene que sacrificar tiempo. Solo así va a pasar. Continúa diciendo, para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero ¿qué es pecado? Si pecado, de acuerdo a la Biblia, en primera de Juan 3, 4, dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Y usted sabe cuál ley estamos hablando? Si no está seguro de cuál ley es, probablemente ocupamos pasar un poco de tiempo en la Biblia. Vea lo que dice Santiago 4:17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y podría sacar dos versículos más para hablar un poco de cómo define Dios el pecado. Pero yo les voy a simplificar esto. Es muy sencillo. Vea qué fácil lo voy a hacer. ¿Quién ha escuchado los 10 mandamientos? Jera, ¿lo ha escuchado? Jera, ¿me los puede decir? No, son broma. Ok, los 10 mandamientos. Ve qué fácil. Es muy simple. Dios simplificó todo porque sabe que nosotros no somos así como lo más brillante que hizo la tierra. Entonces nos simplificó las cosas para ayudarnos. No solo Él escribió, en Romanos 2:15 dice que Él escribió la ley en el corazón del hombre. Entonces, algunos de ustedes, aún sin tan siquiera abrir la Biblia o tener un trasfondo, digamos, bíblico, o sea, saben que mentir está mal y matar está mal. ¿O me equivoco? ¿De dónde creen ustedes que salió eso? Eso salió porque Dios lo puso en su corazón para que usted supiera que eso estaba mal. Esos son dos mandamientos. ¿Usted sabía que la Biblia tiene más de 613 mandamientos? ¿Se los ha aprendido todos? ¿Se los sabe de memoria todos? Los va a guardar todos. Son demasiados. Ya nada más para que sepan, yo no me los sé todos, no los he memorizado todos y no los he logrado guardar todos. Entonces, esa no es la intención de lo que estoy predicando. Pero simplemente estoy diciendo, ¿cómo sabe usted cuáles son si usted no lee la Biblia? ¿Cómo sabe cuáles son si usted no escucha el mensaje del Evangelio? ¿Cómo sabe usted cuáles son si no ha prestado cuidado? Usted tiene que involucrarse para poder entender. ¿Cómo hace usted para saber qué es pecado si usted ni tan siquiera se fija en la Biblia que dice que es pecado? Usted no puede buscar la definición de pecado en TikTok. Sorry. Pero es que eso hacemos. Vean, ¿sabe por qué me frustra un poco? Le creemos más al pastor que está en internet que la persona que nos enseña en nuestras iglesias. Ahora, si usted está en una iglesia tan mala, busque una iglesia mejor entonces. Si por eso no le quiere creer al que está enseñando en iglesia, porque es una iglesia mala, entonces ore para que Dios le dé una buena iglesia. Pero pasamos más tiempo en el Instagram, pasamos más tiempo en el Facebook, pasamos más tiempo viendo estos reels. Vea lo que dijo este pastor y agarramos 5 segundos de fuera de contexto y después le damos share. ¿Verdad? Y estamos contentísimos con eso. ¿Y cuándo fue la última vez que abrimos la Biblia y fuimos a leer si el versículo que dijo el pastor está o no está en contexto? Pocas veces. Porque ese es el tipo de cristianismo que estamos viviendo hoy en día. El de comodidad, el de microondas, el de apretar 30 segundos para que me haga la comida. Sorry, pero no funciona así. Y si alguno hubiera pecado, dice. ¿Ustedes saben que eso es una ironía? Y si alguno hubiera pecado, ¿se sabe cuál es la respuesta a eso? Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. En 1 Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, a Jesús, a Dios mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Si ustedes tienen la costumbre de decir, bueno, es que yo no peco tanto, o eso no es tan pecado, o es un pecadito, una mentirilla blanca. Yo escuchaba eso creciendo, crecí en Costa Rica y Costa Rica por muchos años era como 90% un país católico, ya va por el 75% en porcentajes. Ojalá fuera porque hay más cristianos, pero no, es que el problema está en que ahora hay un montón de ateos y agnósticos, porque eso es lo que está pasando. Y yo escuchaba, bueno, es que si usted miente para poder llegar a tiempo a la oficina, no es pecado, es una mentirilla blanca, es a medias. Piadosa, y yo digo, ah, por favor. La Biblia dice: no darás falso testimonio, es el noveno mandamiento. O sea, no sea un mentiroso. Es así de simple, ¿ya? Y yo sé que todos aquí han mentido, entonces no traten de hacerse que, ay, yo nunca he mentido porque yo sé que no es cierto. Mentiroso. Entonces, todos hemos pecado, pero Jesucristo, delante del Padre, si usted tiene la salvación, Él es su abogado. ¿Se sabe qué significa esto? Significa que usted en este momento, si usted muriera fuera de Jesucristo, lo va a explicar lo que va a pasar. Yo lo voy a poner delante de un juicio. Los Salmos 5:5 dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Vean, yo entiendo. Estamos tratando de hacer un comentario buena gente cuando decimos que Dios ama a todos. Pero eso es quitar un poco de la información de la Biblia. Dios ama a aquellos que están a través de Jesucristo, porque Dios ama a Jesucristo y a través de ellos es que nos ama. Pero si usted es un impío, si usted es un pecador no redimido, alguien que no tiene la salvación, ponga atención, Salmo 5:5 dice que Dios está airado con el impío. El impío es el pecador no redimido. Todos los días. Búsquelo en la Biblia si nunca lo ha escuchado. ¿Usted sabe qué dice Salmo 7:11? Que Dios es un juez justo. Entonces, ¿sabe qué va a pasar si usted muere fuera de Jesucristo? Usted va a estar delante de Él. Dios es el juez. Y van a tener todos estos cargos contra usted. Lo voy a simplificar para no meterme en los detalles de su vida. Lo voy a simplificar. ¿Cuándo fue la última vez que usted mintió? Si usted tiene 40 años y mintió una vez por día, multiplique. Si usted mintió por 10 años, una vez al mes, multiplique. En un año serían 12 mentiras. Ajá. Sí, sobre todo le voy a creer que solo mintió dos veces en un año. Y lo multiplica por 10, son 120. Hermanos, ¿usted alguna vez ha puesto a pensar que si Dios le diera a usted lo que usted merece por sus pecados, no habría opción alguna. Y es que esta es la realidad. Fuera de Jesucristo no hay opción. Por eso es que cuando la gente predica de salvarse por obras, eso no tiene el menor sentido del mundo. Agarre todos los principios de Dios. Fíjese cuántas veces los ha quebrantado. Empieza a hacer la matemática, empieza a multiplicar. Y ese es el problema. Usted va y hace una buena obra, ayuda a la ancianita a cruzar la calle, ¿verdad? Va y le da de comer a los huérfanos de ahí, pero usted no deja de pecar. Entonces, aunque usted esté echándole un poquitico ahí para tratar de balancear eso, nunca, jamás en la vida usted va a lograr poder pagar por eso. Por eso es imposible salvarse por obras. La única forma de poderse salvar es a través de Jesucristo. Porque Jesucristo tiene una salvación que vence todo. Como Él es eterno, Él puede pagar por todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces, ¿quién es nuestro abogado delante de Dios? Jesucristo. Jesucristo va a llegar ahí cuando yo esté delante de Dios y esté siendo juzgado por todo lo que he hecho en mi vida. Y van a sacar una lista, ¿verdad? Y Jesús va a decir, Alex rindió su vida y él puso su confianza en mi sacrificio en la cruz. Rompe todo eso y lo tira y hace. No es porque él es bueno, es porque yo pagué por él que él va a entrar al cielo. Por eso es el abogado, porque él nos va a defender. Esto no significa que usted va a usar excusas, ¿verdad? Porque hay un problema. Algunas personas utilizan este tipo de entendimiento como la libertad en Cristo para pecar. Entonces después andan pecando y después nada más dice, porque el que peca y reza, empata. No está en la Biblia tampoco. No funciona así. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Versículo 2, y la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también los de todo el mundo. Pero ¿qué es propiciación? Ese es el problema. A veces leemos la Biblia y decimos, no entiendo, pero nos preocupamos por entender. Esa palabra propiciación es sumamente importante. Vea lo que dice la Real Academia Española. Sí sabemos que en la Real Academia Española, ¿verdad? Es la entidad que se supone que regula el idioma español, ¿verdad? Entonces, sería bueno que nos compráramos un diccionario de vez en cuando. Vea lo que dice la Real Academia Española sobre la... Un ente que no es bíblico, un ente que es completamente secular. Pero vea lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Propiciación es una acción, y estoy literalmente, dice copy y paste. Vea lo que dice. Acción agradable a Dios con que se le mueve la piedad y la misericordia. O se refiere a un sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio, o sea, a Dios bien con nosotros. Ese es Jesucristo. La ira de Dios está sobre aquellos que cometen iniquidad. Iniquidad es pecado. La ira de Dios está sobre aquellos que son impíos, no redimidos. Hermanos, yo no soy un genio, yo no soy perfecto. ¿Usted sabe la diferencia entre una persona como yo y cualquier otra persona? Que Cristo pagó por mí. Yo tengo los mismos pecados que cualquier otra persona tiene. Lucho con los mismos problemas que ustedes luchan todos los días. No sé por qué, pero a veces cuando hablo con Willy, hablamos de temas así, digamos, de pastorales, por decirlo de esa manera, a veces yo me puedo pensar y digo, qué curioso, porque la gente como que tiene este concepto que creen que los que han estado al pastorado son pastores, flotan cuando caminan. No, usted no tiene idea del montón de tonteras que le pasan a uno por la cabeza todos los días. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Usted decide poner eso en la cruz y someterse. Someterse a Dios, pero ¿cómo hace uno para poner eso en la cruz si no paso tiempo en mi Biblia? Muy difícil, muy difícil. ¿Cómo sé yo que es pecado? Vean, voy a agotar esto rápidamente, pues ya me quedan como 10 minutos. Vamos por la mitad, imagínense. Esto va a ser fatal. Voy a contar esto. Cuando yo llegué a los pies de Cristo hace 24 años, yo entendía los pecados grandes, ¿verdad? Sexo fuera del matrimonio, fornicación, pecado. ¿Ah? Ese fue fácil de entender. Ok, okay, listo. Ya entendí que eso no está bien con Dios. All right. Después, empecé a decir otros. Robar, creo que no sería bueno. Ok, está bien. Mentir, no sería bueno. Ok. Y empecé a inquirir la palabra de Dios. Empecé a estudiar la palabra de Dios. Me metí en el discipulado. Tuve tres mentores en mi vida. Y los tres invirtieron en mí la Biblia. Y entonces siempre había un material de por medio que usábamos, pero era la inversión de esa persona en mi vida que realmente lo hacía un discipulado, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Que es Jesús invirtiendo en alguien, esta persona invirtiendo en mí. Ok. Llegó un punto hace 20 y algo de años que yo tuve que ir a mi oficina, en la casa de mis papás, donde tenía mi computadora y todo lo demás. Me quedé viendo y me quedé viendo como un estuche o una cosa que tenía ahí, y dije, ups, esa caja es pecado. Y les voy a decir qué era. Era un montón de música que había descargado de internet. ¿Usted sabía que descargar música en internet es pecado? Es robar. ¿Saben cómo descubrí eso? Leyendo mi Biblia. Pero si usted no lee la Biblia y usted no deja que Dios le muestre a usted qué cosas en su vida son pecado, usted nunca va a poder limpiarse de eso. Porque usted va a seguir pensando que todo lo que usted hace es maravilloso. Ah, porque llegamos el domingo, viene la iglesia, entonces check, ¿verdad? Hashtag Sunday morning ponemos ahí en el Facebook, ¿verdad? Sorry, pero lo hacemos. Nos tomamos una foto, no sé dónde está mi teléfono. Nos tomamos una foto y decimos, bella familia. ¿Verdad? Nos tomamos la foto, ponemos el hashtag, ¿verdad? Lo ponemos en todos los medios medios de social media o como le quiere llamar, ¿verdad? Y después decimos, que ya cumplí. ¿Y qué estoy haciendo el lunes? Andando como el mismo diablo. Man, eso es lo que estamos, eso es lo que estamos haciendo y no nos estamos dando cuenta porque no nos estamos poniendo en comunión con Jesucristo para que nos revele. Y nos ponga en la cara así todo lo que estamos haciendo que es pecado. ¿Cómo vamos a saber qué es pecado si no pasamos tiempo en la Biblia? ¿Cómo vamos a saber qué es pecado si no dejamos que las personas que nos enseñen nos instruyan? Ya viene Will otra vez, me va a regañar. Es que este siempre le está dando lo mismo. Mire, abramos la casa, esto, aquí, allá. Abramos a las personas, démosles de comer. Y entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos mute. ¿Verdad? Le decimos, apáguese, pum. ¿Verdad? Porque no quiero este mensaje. ¿Y sabe qué es lo que dice Dios? On mute. Escuche. Pon atención, porque esa comunión es lo que nos va a ayudar. Jesucristo es la razón por la cual Dios Padre puede ser propicio con nosotros. Es la razón por la cual Él nos puede dar misericordia, porque su Hijo pagó por nuestro pecado. Él es el que está deteniendo la ira de Dios. Dios es fuego consumidor. Hermano, si usted se pone en este momento delante de la presencia de Dios en Jesucristo para que lo proteja como un escudo, usted va a ser consumido. Es el amor de Cristo y su sangre que nos cubre y nos permite estar delante del trono y en su presencia. Es Jesús la razón por la cual usted puede orar y entrar en confianza, decir Abba Padre y decirle, ocupo ayuda con un trabajo. Pero si usted no tiene a Jesús, usted no puede hacer eso. Y no solo es su salvación, es la salvación de todo el mundo. No estoy hablando de universalismo. ¿Ok? Voy a explicar esto. El universalismo es una corriente filosófica, por decirlo de esa manera. Ellos dicen que es teológica, pero es más como filosofía, que muchas iglesias están usando para decir que Dios es amor y como Dios es amor, nunca mandaría nunca a nadie al infierno. ¿Alguien me ayuda con el botón? Error. No está en la Biblia. Dios va a mandar a gente al infierno si no tienen a Jesucristo como su Salvador y como su abogado. No se equivoque. No juegue con eso. No, mire, pero es que yo no soy tan malo, me han dicho las personas. Yo no soy tan malo. Ve a Hitler. Hitler era peor. Y yo digo, ok, pero no es los mandamientos de Hitler y no es Hitler versus usted. Es el carácter perfecto, libre de pecado, de Dios mismo en contra del suyo. donde mentir es el noveno mandamiento y usted no tiene la capacidad de dejar de mentir. Ese es el estándar. No es Chava, no es Ociel, no es Néstor, no es Will, no soy yo, no es Ander, no es Rubio. Ese no es el estándar. Usted no se tiene que estar comparando con, bueno, es que yo no soy tan mal. Bueno, estoy menos bien que Will, pero estoy mejor que Alex. Y Dios se va a quedar así como, o sea, buena suerte, porque ese no es el estándar. Es el estándar de Dios. Es el estándar de Dios. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vayan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4, Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pero es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Más claro, la Biblia no puede ser. La Biblia nos dice exactamente cómo ser salvos. La Biblia nos dice exactamente qué es lo que nos hace salvos. No es su bondad. Y ahorita voy a hablar de cómo se ve entonces esta parte práctica. ¿Okay? Punto número dos, Jesucristo es su comunión. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Hay una marca. Hay una distinción de una persona que ha estado, uno, salva, y dos, caminando con el Señor o tiene comunión con Él. Hay una marca, hay un distintivo. Usted dice, ¿cómo sé yo si Mauricio está andando en la Biblia? Ven, y se llama Mau porque es el que vuelve a ver. No, no, no es, no es Mau específicamente. ¿Cómo sé yo? Por el fruto los conoceréis. Vea qué interesante. Si guardamos sus mandamientos, pero ¿cuáles mandamientos? Si ya dije que hay más de 600. Yo me volvería loco si tuviera que guardar los 600 mandamientos. Y no solo me volvería loco, si tuviera que cumplir los 600 mandamientos, estaría haciendo algo por obras, ¿cierto o no? Si vemos eso. Entonces, el sentido que Juan me está dando a entender a mí aquí es que la aseguranza de la salvación de alguien va a tener distintivos por cómo esa persona se comporta. No necesariamente por lo que esa persona hizo, sino por el testimonio que está dando. ¿Ok? Si vemos eso, es el testimonio de lo que estaba hablando. Porque si usted se pone a decir que tengo que guardar todos los mandamientos, de yo ya soy el primero que tiene que decir, de ya no voy a ir al cielo. Porque ya me enojé en la mañana cuando venía saliendo de la casa y venía tarde, ya venía mal, venía malo. Venía malo. Es la realidad. Entonces yo les di, les confesé mi pecado. Listo. Y de esos hay bastantes, entonces imagínese usted. Entonces, obviamente no puede ser eso lo que tengo que pensar, pero lejos de entrar en una proposición de salvación por obras o de vivir por obras, veamos esto como una proposición desde la perspectiva de que ya soy salvo y cómo me debo de comportar ahora que soy salvo. Es decir, si usted habla de los 10 mandamientos, usted creería que una persona que entiende los mandamientos, por ejemplo, es, y digo los 10 mandamientos porque es lo que casi todo el mundo ha escuchado, ¿ok? Si yo le digo que hay otros y les pido, bueno, de hecho tengo tres ejemplos más aquí mismo en el libro de Juan, uno en el libro de Juan y dos en Romanos, otro en Romanos, para que veamos esto cómo funciona de manera práctica. Pero si yo dijera los mandamientos, los 10 mandamientos, y algunas personas que son más teológicas, conocedoras, me van a mandar un email y me van a decir que al propio yo torcí ahí para acomodarlo en la parte aplicativa. No, me estoy brincando algunas partes doctrinales, porque me quedan 5 minutos y no quiero hablar de todo lo que esto implica en otras áreas como la doble aplicación de la tribulación, y etcétera, etcétera. No me voy a meter ahí. ¿Okay? Entonces, de manera práctica, de manera práctica. Si yo agarrara los mandamientos de Dios, por ejemplo, los 10 mandamientos, y le pregunto a usted, ¿por qué usted no para de mentir? Es que me gusta. Yo voy a decir, pero usted no lo ha contristado al Espíritu Santo de que eso está mal, que no es buen testimonio. No estoy hablando de que su salvación sean obras, estoy hablando de que ahora que usted dice que es salvo, no está comportando como Cristo se comportaría. Eso es lo que le estoy preguntando. No le estoy preguntando cuántas veces no mintió y qué tan santo es por no mentir. Le estoy preguntando que por qué si usted dijo que tenía una profesión de fe, que por qué si usted me dijo que era cristiano, que por qué si usted está poniendo en Instagram y todo lo más ahí, todos los estatus de todo lo más, qué lindo que es la vida con el Señor, sigue pecando deliberadamente sin sentirse contristado por el Espíritu, o sea, sin tener dolor de que usted está andando no como Cristo anduvo. Esa es la pregunta que estoy haciendo. No estoy hablando de hacer una salvación por obras. Estoy hablando de por qué su testimonio no se ve como el de Jesús. Y no me refiero a que usted tenga tintes. Si usted quiere saber, se lo digo. Esto no es secreto. Mi esposa a veces dice que por qué yo les cuento todos mis problemas. No es eso. Es que yo quiero que usted entienda. Y yo necesito mantener la integridad delante de ustedes. Yo no soy perfecto. Alex Vargas se enoja cada 5 minutos del día. Y mi esposa probablemente dice, tres. Porque la pobre sufre la mitad de las veces que me enojo. Yo me enojo cada vez que, vea, usted me dice algo y ya me enojé. Usted me dice, buenos días y ya estoy de malas. Sí, usted me dice, buenos días, ¿cómo está? Yo digo, ya estoy de malas. Entonces, yo no estoy hablando de que usted esté luchando con un pecado. ¿Ok? Porque también puedo usar a mi esposa aquí como testigo y le pueden preguntar. Si usted gusta, ¿cómo era yo hace 10 años? Y ella va a decir, no, si ahora es dulce, imagínese cómo era yo hace 10 años entonces. Si ahora soy dulce, imagínese. El Grinch es mi favorito, que si no me ofende, no me ofende. Era re Grinch, Grinch al cuadrado. Ok, ahora es un poquito Grinch. Ok, listo. Pero vean, hermano, no estoy hablando de que usted viva una vida perfecta, porque usted nunca va a ser perfecto. No estoy hablando de que usted a veces no tenga un problema de carácter. No estoy hablando de que de vez en cuando usted dice, ay, man, yo no debería haber dicho eso porque eso es mentir. No me refiero a eso. Yo no me estoy refiriendo al hecho de que luchamos con el pecado a diario. Eso no es lo que me refiero. Me refiero a practicar el pecado y no tener tan siquiera remordimiento en nuestras conciencias de que estamos pecando. Pero nos ponemos la careta de soy cristiano el fin de semana. Eso es bien hipócrita. No está bien. Vea lo que dice Marcos 12, 30, 31. Y amarás al Señor tu Dios en todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Usted me dice, Alex, usted habló de 600 y pico mandamientos, imposible guardarlos todos. Bueno, se la simplifico. Los 10 mandamientos, no, igual, no me los puedo aprender, son 10. Ok, estamos en la época del microondas, entonces la gente no quiere invertir. Bueno, ¿qué tal si le pongo entonces esta simplificación? Usted sabía que amar a Dios, todas las cosas, resume los primeros 5 mandamientos de no tener ídolos. Sí, sí ven lo que estoy diciendo. Y el segundo, no codiciar, no matar, no adulterar, no robar. Esos se resumen en amar al prójimo. Dios no la pone tan fácil que a veces yo no entiendo por qué nos cuesta tanto. Dios no la pone súper fácil. Vea lo que dice en Romanos 13, 8, 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume todo. Amarás al prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esa es la forma en que usted tiene que vivir. No le estoy diciendo que si usted hace eso, entonces es salvo. Le estoy diciendo que porque usted es salvo, usted va a querer vivir así. Porque esto va a dar testimonio de una transformación interna hacia afuera. Ese es el problema. Tenemos que tener una transformación de adentro hacia afuera. Porque yo no camino con un aparato de rayos X espiritual para decir, Rubio, tin, cristiano. Ciencia, tin, cristiano. Le voy a decir, pero ese bostezón, tú no lo quieres hacer. Ociel, cristiano. Tere, no, Cristiana. Sorry, Tere. Es una broma. Estoy bromeando, ¿ok? Estoy bromeando. ¿Me explico? Si ven por dónde voy con esto. Tiene que haber un testimonio externo de lo que somos internamente. Y no estoy hablando de que le cueste. Ya les dije, a mí me cuesta. Usted no tiene idea. Yo me enojo muy fácil. Pero si yo no entiendo que Dios me está llamando a que lo interno se muestre a lo externo, entonces, ¿cómo ando con Dios? ¿Cómo puedo tan siquiera decir que yo camino como Él anduvo si no estoy dispuesto a dejar que lo interno transforme y se vea lo externo? Un distintivo y una marca de nuestro andar es cómo nos relacionamos con la palabra de Dios. Vean, hermanos, yo hay días que leo la Biblia y mi esposa va a decir que hay solo un par de momentos en la vida que ella me ha visto llorar. Cuando nació mi hija, cuando vi Lilo y Stitch, sí. Y cuando leo la Biblia. Y fuera de eso, difícilmente usted me ve llorar. No sé qué será, hay algo malo que está ahí, el chip, pero difícilmente me pongo así. Pero le voy a decir algo. Yo no he logrado en 20 y algo de años leer la Biblia sin salir tocado por lo que Dios me está diciendo que tengo que cambiar. No es posible. Porque si usted ve la perfección de Jesucristo, la perfección de Dios, y usted ve lo que usted es como persona, es imposible no darse cuenta que estamos muy lejos de ser como el Maestro. Lejos. Y si usted es cristiano, esa es la meta. La meta es ser transformados a la imagen y semejanza de Jesús. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que anden en la vanidad de sus mentes. Hermanos, Efesios 4:17. Esto digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Por qué andamos como los otros gentiles? El mundo nos odia. El mundo no quiere a los cristianos porque usted está tratando de agradarle al mundo. No entiendo. ¿Por qué no le agrada a Dios? Dios quiere que usted transforme su vida de adentro hacia afuera. Y una marca, ya lo dije, ama usted a Dios sobre todas las cosas y ama usted a los hermanos. Vea lo que dice en 1 Pedro 4:3, baste ya. No dice, hey, has considerado, te importa. No, baste. Eso es un imperativo, es una orden. Ya es suficiente. Ya, es suficiente. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya, hermanos, ya. Usted no tiene por qué hacer lo que su esposa, bueno, sí tiene que hacer lo que su esposa diga siempre y cuando sea bíblico. No le estoy diciendo que no lo haga, ¿verdad? Ya vamos a cerrar. No me refiero a eso, pero lo que quiero decir es, usted no tiene que agradar a las personas que lo están llevando a ser mal ejemplo. Eso es lo que quiero decir. Pero que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Primera de Juan 4:20. Y el último punto, y aquí cierro, el último punto es, ¿cómo nuestra sumisión? Porque algunos de nosotros estamos luchando con el Espíritu Santo y sabemos que tenemos que andar como Cristo nos está mandando y no nos da la gana. Y lo voy a decir así, no nos está dando la gana hacerlo. Porque, ay, es que eso significa que van a pensar que yo soy un suave o van a pensar que no tengo, digamos, carácter. No, Dios quiere que usted ande como Él. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y le reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, cierro aquí. No podemos divorciar el conocimiento de la palabra y la persona de Jesús y cómo él vivió. No lo podemos divorciar. Tiene que ser junto las dos cosas.